Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una y cinco en Canarias de este domingo 24 de agosto, seguro que el día de regreso de vacaciones para muchos, así que muchísima precaución al volante, os queremos a todos de vuelta, os esperamos a todos de vuelta. Ya casi hemos recuperado la normalidad, lo dice Tiempo de Juego, que dura ya 12 horas. En fin, hemos recuperado las buenas costumbres y hoy tendremos más y mejor deporte. Bueno, seguimos sumando medallas también. Una de oro gracias a Mireia Belmonte y su actuación en los 1500 libres. Y desde la noche de COPE, aprovechando lo del deporte, pues hemos decidido que vamos a organizar nuestros propios Juegos Olímpicos. Los de la noche de COPE, así. Y para eso te pedimos que nos ayudes a completar las disciplinas deportivas que debemos acoger en estos Juegos Olímpicos nocturnos y especiales. Así que te preguntamos precisamente eso, ¿no? ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Qué deporte incluirías tú en nuestros Juegos Olímpicos de la noche de COPE? Beatriz del Rincón, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo nos pueden contar qué deportes deben formar de estos Juegos?
Pues mira, puedes hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook como www.facebook.com/lanochedecope o buscándonos directamente como La Noche de COPE, en Twitter como @lanochedecope, a través del correo electrónico como lanoche@cope.es, y si prefieres hablar directamente con nosotros puedes hacerlo a través del teléfono 950-6006, que además es gratuito.
La aportación de Beatriz del Rincón a nuestros Juegos Olímpicos es el baile, o sea que para que vayas lo divertidos que van a ser estos juegos. Bueno, te proponemos más tareas además. Tenemos música pendiente de anoche, que no nos olvidamos. Y muchos besos también. Incluso millones de besos que nos están llegando a través de las redes sociales. Sí. Así que los aceptamos todos. Incluso los tuyos, Manuel, que ya también sabemos que son millones. Pues nos los quedamos todos. Bueno, seguimos componiendo juntos la banda sonora de esta madrugada. Así que, ¿qué canción te gustaría escuchar desde ahora y hasta las 6 de la mañana? Porque luego viene Juanma Rodríguez. Y creo que él ya no te deja pedir música. Beatriz, ¿cómo nos pueden pedir también esa canción?
Pues mira, lo puedes hacer en Facebook como www.facebook.com/lanochedecope, buscándonos directamente como La Noche de COPE, en Twitter a través de @lanochedecope, en el correo electrónico lanoche@cope.es, o si prefieres hablar directamente con nosotros puedes hacerlo en el teléfono que te recordamos, 950-6006, que es gratis.
Bueno, en La Noche de COPE vamos a estar muy pendientes de la actualidad para contártela. También Paloma Estrada te la va a ir contando cada hora. Beatriz del Rincón, a la que acabamos de escuchar, y Mary Fuentes, que está ya ahí al teléfono, pues nos van a acompañar a ti y a mí durante toda la madrugada. Van a ponerle magia a todas esas peticiones que nos van llegando. Javi Poza es el responsable, como lo has oído, es el responsable de que lleguemos a buen puerto sin incidentes. Y yo soy Miriam Ponte, me ha tocado ser la capitana de esta aventura que nos lleva hasta las 6 de la mañana, pero si tú te sientes vencido por el sueño, te dejaremos bajarte a tierra cuando Morfeo te llame.
No pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvenciona, no suplico, y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peluco marca Omega, con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta y me dijo, che colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta? Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, que más da pudiera ser que fuera martes. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Este encuentro hay que mojarlo con jarabe de litrona, compañeros, antes de que cante el gallo. Tranquilo tronco, perdona, y un trago para celebrarlo, los tres iban hasta el culo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres fulanas
Bueno, pues nos van llegando algunas de vuestras peticiones. Estamos escuchando esta canción de Joaquín Sabina, Pacto de Caballeros, que nos llegó a través de una petición anoche, a través de ese 950-6006. Pedro nos había pedido esta canción, así que bueno, vamos cumpliendo nuestros compromisos. También nos están llegando esas propuestas para componer nuestros Juegos Olímpicos, y a través de Twitter, a través de arroba la noche de COPE, nos ha escrito Rubén García Suárez. Yo pido perdón, Rubén, desde ya, porque no sé si voy a decirlo bien, pero voy allá, ¿eh? Con ello voy. Dice que deporte para las Olimpiadas, el Brazilian, el Jiu-Jitsu y grappling, dice él. Ha quedado claro que no tengo ni idea de lo que estás hablando, ¿no? Bueno, pues nos los apuntamos también. Muchísimas gracias, Rubén. Y otra petición musical, Javi Cao, que nos dice, la petición es Tralará, de Conchita, y nos manda un beso. Nos despedimos con esta canción anoche, pero bueno, si tenemos un poquito de suerte la volveremos a poner y se la dedicaremos también a Chato, fíjate, a uno de nuestros compañeros de deportes que descubrió esta canción y sí, le gustó mucho. Estos paseos por la historia que nos damos con María Daván, de la mano de María Daván en su diván de la historia, oye, que además de ser instructivos, como que son divertidos, al menos eso es lo que nos contáis a través de las redes sociales, que os gusta cómo cuenta María la historia. María, muy buenas noches.
Oye, pues gracias, buenas
claro,
noches.
Oye, pero digo, se lo vamos a trasladar, que a fin de cuentas esta sección es suya, ¿no?
Y ah,
se
bueno.
Se lo curra ella, yo solo digo fechas.
Ya, bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Que me das pie a que yo suelte el rollo.
Bueno, vamos a ello, si te parece, ¿no? Hoy creo que no toca historia romana, que es una de las debilidades de María.
No.
Pero llegará.
Ay, los escipiones los estamos abandonando.
Pobrecitos, con la de cosas que tienen para contarnos.
Sí, sí.
Si te parece, la primera parada la hacemos el 18 de agosto del año 1977. Bueno, pues el 18 de agosto del año 1977, la policía sudafricana detiene a Stephen Biko.
Como esta canción de Peter Gabriel que le dedicó años después. Él había nacido en lo que es hoy el Cabo Oriental. Le había estudiado medicina, aunque no pudo acabarla porque pronto empezó a destacar como un activista en contra del apartheid y bueno, esto se pagaba, ¿no?
Sí.
A finales de los 60 él creó lo que se llama el movimiento de conciencia negra. O sea, sí que había movimientos en contra del apartheid, pero también había blancos en ellos. Y él decía que en el fondo los blancos pues que lastraban un poco este tipo de... porque ellos lo que querían era mantener,
¿no?,
el status quo, efectivamente.
Claro.
Una de sus frases míticas es si somos libres con el corazón, no habrá cadenas hechas por el hombre con fuerza suficiente para sujetarnos.
Una gran verdad,
y,
¿eh?
Una gran verdad, y además, vamos, era cuestión de tiempo que se cumpliera, lo que pasa que él pues no lo pudo ver.
Uh-huh.
Sus actividades pues le llevaron a ser detenido en numerosas ocasiones. Se le llevó además, fíjate, a prohibir que se reuniera con más de una persona a la vez.
Sí. Disuélvanse.
Él hacía caso omiso, se presentaba
claro.
En mítines, tal, con lo cual cada vez se le detenía con mayor frecuencia. A raíz de la masacre de Soweto, bueno, fue una masacre estudiantil en la que murieron al menos 70 personas y fueron heridas otras 1000, se dice pronto.
Sí.
Pues las protestas se incrementaron, también, obviamente, la represión de las autoridades sudafricanas que no estaban dispuestas a modificar su régimen. Y ese 18 de agosto la policía detuvo a Biko y lo encarceló, amparándose pues en la ley antiterrorista.
Sí.
Él estuvo 22 horas sometido a torturas, a palizas, y dice que le dieron varios golpes en la cabeza y le dejaron medio inconsciente, estaba un poco aturdido, pero bueno, no lo trasladaron al hospital. Lo dejaron en una comisaría y le esposaron a una reja durante un día. Y al día siguiente dijeron, bueno, vamos a trasladarlo a una prisión en Pretoria, que sí que tenía como una especie de enfermería y tal. Pero claro, lo subieron a un Land Rover, una pick-up de estas, una
¿sí?
especie de furgoneta en la parte de atrás, desnudo, esposado, y lo trasladaron 1000 kilómetros. Era un hombre que ya
que tenía
estaba...
pues eso, esa tortura sobre el cuerpo, ¿no?
Claro.
Esos golpes.
Con lo cual, pues bueno, fue llegar y a las pocas horas había muerto. Lo que pasa que bueno, su muerte, pues al final lo convirtió en un mito, en todo un símbolo en contra del apartheid. Y en él se inspiró, por ejemplo, una película que hizo Denzel Washington que se llama Grita Libertad.
Fantástica película, por cierto. Así que si te puedes acercar a verla, ya sabes dónde es, siempre por los cauces legales.
Sí,
en fin, la gente es un poco pillina a la hora de ver películas.
Sí.
Siguiente parada, 18 de agosto del año 1825. Pues de un héroe a otro héroe, podría decirse, ¿no? Ese 18 de agosto del año 1825 muere Juan Martín Díaz. Todos le conocimos como el empecinado.
El empecinado, que era el típico que estudiabas en el colegio, ¿no?
Sí,
el
exacto. Este caía siempre.
Claro,
este caía siempre.
Era hijo de un labrador acomodado y ya antes de la guerra les tenía mucha manía a los franceses.
Es muy común eso en este país.
No podía con ello. Y protagonizó ya diversas acciones de sabotaje contra Francia, que entonces era aliada de la corona española. Pero cuando estalló la guerra, bueno, pues él se alistó en el ejército, fue destinado a las órdenes del general Cuesta, pero pronto vio pues que las tropas españolas no tenían nada que hacer contra un ejército mucho más organizado, mucho más numeroso y mucho más pertrechado. Con lo cual se dedicó, dijo, bueno, pues vamos a hacer una guerra de guerrillas, que es un poco lo que hicieron muchísimos años después, hace poco, en Irak.
Sí.
Claro, o sea que...
viene de aquí vieron, la cosa, ¿no?
Bueno, viene de aquí y de más atrás, pero vamos, que sí, era... Dijeron, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es pequeñas partidas que dificulten el movimiento de las tropas, que le sometan a un desgaste
continuo, ¿no?
Sí, y que, bueno, pues que todo lo que es las infraestructuras y tal, pues también someter a pues bombita aquí, bombita allá, tal. Por ejemplo, Valladolid, Burgos, Segovia, Guadalajara, Cuenca.
Bombita aquí, bombita allá.
Bueno, bombita, quiero decir. Tú me entiendes.
Susto aquí, susto
allá.
El
que haya visto alguna película de Sara Montiel de estas del Trabuco
es verdad,
y de tal, que también
verdad,
tiene.
Sí.
O, hombre, o
Curro Jiménez. Ya sabe
vamos,
de qué va la cosa.
Claro,
perfecto,
ya sabe de qué va la
sí,
cosa,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, él llegó a disponer, fíjate, hasta 10.000 hombres.
Oye, no está mal.
En pequeñas partidas y coordinó sus ataques con las tropas inglesas de Wellington. Y llegó a planear incluso secuestrar a José Bonaparte,
o sea, qué valiente.
Que era un osado que no veas. Los franceses, además, intentaron darle caza a toda costa, pero fue imposible. Y acabó, claro, siendo un héroe, el Consejo de Regencia le nombró general.
Hombre, claro.
Y decías, bueno, se le apoda el empecinado porque, oye, pues era tal. No, bueno, él se le apodó el empecinado porque él era de Castrillo de Duero y a los habitantes de allí se les llamaba empecinados.
Ah, vale.
Lo que pasa que sí que luego se le concedió el privilegio de que él y sus hijos pudieran llamarse empecinados por el mero hecho.
Pues,
Por sus, jamás. Eso es, por sus méritos. Pero bueno, luego tuvimos la desgracia de que tras la guerra volviera un señor llamado Fernando VII, el peor rey de la historia de España, como se suele decir.
Me quedo con esa frase, ¿eh? El peor rey de la historia de España.
Sí, yo la escuché y la verdad es que...
Pues le define, ¿eh?
Hombre, así luego nos fue también. Entonces, bueno, el empecinado había abrazado la causa del liberalismo. Durante el trienio liberal tuvo varios cargos de responsabilidad. Incluso ya cuando Fernando VII dijo aquí se acabó el liberalismo, no me viene nada bien.
No me viene bien, justo.
Pues luchó el empecinado contra los 100.000 hijos de San Luis. Se vio obligado a exiliarse en Portugal y se le ocurrió, cometió el error de volver a España.
Ay.
Con lo cual fue encarcelado y condenado a muerte. Entonces cuando lo llevaron al Cadalso, él vio que lo iban a ahorcar.
Así, él decía se lo que veía
militar,
venir, ¿no?
No, o sea, él dijo que como militar tenía derecho a ser fusilado.
Vale.
Entonces intentó escaparse, rompió las cadenas, se huyó. Entonces fue capturado, cosido a bayonetazos, pero aún así le ahorcaron. Y
como para humillarle, ¿no?
Sí,
como,
sí, claro.
Para quitarle el derecho.
Y dice que fue ahorcado con tanta violencia que una de sus alpargatas salió despedida a unos 200 metros y que en el momento quedó negro. O sea que...
Debió ser una cosa bestial.
Uh-huh. Así pagamos a nuestros héroes.
No, España tiene cierta facilidad para...
Entre los que no nos acordamos de ellos.
Que ni existen, sí.
Y los que los matamos a todos, pues muy bien.
De esa manera, además, tan violenta. Sí. A nuestros héroes sí que les tratamos bien. En fin. Nos trasladamos al siglo XX. Nos vamos al 22 de agosto del año 1905. Bueno, pues parece ser que ese día... Esto es música rusa.
Sí, sí. La típica, ¿eh?
Parece ser que ese día, el 22 de agosto del año 1905, toma nota, se inventó la ensaladilla rusa.
Sí, luego, déjame que haga un inciso, pero no me resisto. Esta canción la versionó Georgie Dan.
Balalaika.
Ojalá que, sí, el invierno ha llegado, ¿no?
Es
¿no
verdad,
era Georgie
sí,
Dan
sí,
el, que,
sí, sí.
el que la versionó?
Pero no sé si es el... Bueno, en fin.
Bueno, era un horror, sí.
Exacto.
Va.
Dejemos
pero
la versión original.
Pero yo echo de menos las canciones de Georgie Dan en
no
verano.
No mentes, que a lo mejor vuelve.
Ya, bueno.
Déjalo estar.
Se inventaba la ensaladilla rusa. Yo, curiosamente, una de las peores ensaladillas rusas que he comido ha sido en Rusia. O sea que muchos dicen, no, pues si es que no se inventó en Rusia. Sí, se inventó en Rusia. Pero su creación no llegó de la mano de un cocinero ruso, sino de un cocinero francés que trabajaba allí. Se llamaba
vale.
Lucien Olivier y trabajaba en el lujoso restaurante L'Hermitage de Moscú.
Claro. Allí dices que L'Hermitage y es lujo.
Claro.
El L'Hermitage, lujo.
Sí, bueno, hasta que llegó la revolución y lo dejó todo...
Dejó un poquito temblando,
arriba,
pero
sí.
En fin, hasta
bueno,
ese momento.
Él parece que inventó este plato como una guarnición de carnes frías que se servía
como
mucho.
Una guarnición.
Sí,
vale.
Una guarnición, ¿no?
Había
entonces,
gente
claro,
que lo utiliza así.
La
¿eh?
Primera vez que lo sirvió, tú la verdad es que, o sea, lo sirvió lo que es la salsa esta, como la mayonesita.
Sí.
Y luego, como... los ingredientes ahí raros. Entonces, claro, los aristócratas se quedaron horrorizados.
¿Qué nos
diciendo,
han puesto
¿qué
este
porquería
hombre?
Es esta? Pero bueno, luego lo mezclaron y lo probaron y fue un éxito inmediato. Entonces, bueno, su plato estrella fue probado desde Tolstoy a Tchaikovsky, pasando por Dostoyevsky, o sea, era todo un éxito.
Pues sí.
Y entonces él tenía la receta, o sea, como secreta, ¿no? Entonces
claro.
Se llevaba mucho esto de la receta secreta. Y su ayudante de cocina, que era muy majo, se llamaba Iván Ivanov, robó...
Este era ruso.
Dije, sí, este era ruso. Apuntó los ingredientes y se llevó la receta a la competencia, pero no sale igual. Pues esto es como cuando te compras unas playeras en China, estas de...
Y no salen igual.
Y no salen igual. Y entonces no salió igual, efectivamente. Pero además, Olivier, que murió en 1873, se llevó la receta a la tumba. Con lo cual, parece ser, se dice, que su creación llevaba desde verduras cocidas a urogallo, otros dicen que faisán,
madre
hasta
mía.
Esturión ahumado y cangrejo. La verdad es que esta me da muy poco de pereza. ¿Qué quieres que te diga?
Nada que ver con lo de hoy día.
Nada que ver, claro. Pero la revolución acabó con el restaurante, pero las variantes de la receta...
Con el esturión, con el...
Sí, con todo, ha acabado con todo. Pero las variantes de la receta han llegado hasta nuestros días. Eso sí, sí. En Rusia, por ejemplo, algunos le echan desde mandarina a picadillo de pollo.
Yo me quedo con lo que se come aquí, ¿eh? Con tu
guisante, que está riquísima.
Tu zanahoria, tu
yo,
patata.
Yo, mira, guisante y zanahoria no le he hecho,
¿no?
Pero no, pero hay unas olivitas, una patatita,
sí,
el huevito,
la patata,
atún.
El huevo, el atún.
O gambitas.
Ah, eso
la
no.
He probado con pulpo también.
Ah,
muy rica, es buenísima.
O sea, que
sí.
También hay versiones.
Y es muy así de verano.
Muy verano, sí.
Platito
por eso,
fresquito de esos de...
Los rusos esto solo en agosto, ¿no?
¿Eh?
En agosto y ahora. Los rusos, digo, que el plato fresquito
sí,
en agosto.
Verdad,
y unos días de agosto nada más, ¿eh?
Pero a mí esto de el urogallo y...
Ya, el urogallo.
A mí el urogallo es que me suena a documental de la 2, nada
que,
más.
Es que
o sea, no
especie
puedo,
protegida.
No me puedo, claro, no me puedo imaginar comiendo un urogallo.
Ya voy
bueno.
Entendiendo yo por qué el urogallo es tan peligro de extinción,
ya,
claro.
Por
sí, todos los rusos tomando ensaladilla rusa.
Pobre.
Bueno, vámonos, si te parece, plato fantástico. Y es verdad que tiene tantas versiones como cocineros se pongan a prepararlo, desde luego. Nos vamos hasta el 23 de agosto del año 686. De Reyes o algo así. El 23 de agosto del año 686 nace en la actual Bélgica Carlos Martel, considerado, toma nota, el fundador de la dinastía carolingia.
Charles Martel, como está diciendo la canción, ¿eh?
Bueno, pues Charles Martel.
Charles Martel. Bueno, esta dinastía gobernó Francia y Alemania entre los siglos 8 y 10. Y dices, bueno, ¿y qué por qué es tan famosa y tal? Bueno, en el fondo porque frenó el avance de los musulmanes.
Bien.
A nosotros nos comieron todo, pero...
Todo.
Pero
no le digas eso a una asturiana, ¿eh?
Pero
todo.
Bueno, claro. Pero Francia ahí se quedó... O sea, Francia pudo frenarlo, ¿no?
Fue el muro.
Su padre era Pipino II de Herstal. Él era hijo bastardo, ¿eh?
Vale.
Que era mayordomo de Austrasia.
Uf.
Esto parece como de película de estas de la 1 de mediodía,
de
princesa
sí.
Por sorpresa y eso, ¿verdad?
Este
mayordomo
no
de Austrasia, es una cosa. Y acabó su padre gobernando de facto el reino de los francos.
Vale.
Lo típico, reyes inútiles y el que manda es
el mayordomo. Mayordomo, o sea, que tiene un poquito de orden.
Al morir su padre, Martel tenía 29 años y fue hábil en maniobrar porque vio que sus hermanos estaban matando por el puesto y al final les hizo la envolvente y consiguió quedarse con ello. Lo primero que hizo fue sus hermanos legítimos, además. Fue tan listo que, fíjate.
O sea, él era el hijo ilegítimo de un mayordomo. O ya era
hombre,
rey.
El mayordomo, quiero decir, era como el presidente del gobierno.
Sí, te iba a decir, vale, a ver, el segundo de abordo.
Que no, del reino, no le servía, vale, la sopa al rey. Bueno, lo primero que hizo fue unificar el reino venciendo a todos sus adversarios. Pero ha pasado a la historia, sobre todo, pues por lo que te digo, por frenar el avance musulmán, vale, en Europa al derrotar al emir árabe Abderramán en la batalla de Poitiers. En el año
739. Bien.
Las dos fuerzas tardaron bastante en entrar en batalla. Estaban ahí pequeñas escaramuzas y tal. Y al final la caballería musulmana arremetió contra la infantería franca. Cuando todo parecía que podía superar la caballería, la infantería, pues no. La infantería resistió. El propio emir fue muerto en la batalla.
Sí.
Y los musulmanes se retiraron. Al día siguiente creían que la batalla continuaría y se dieron cuenta que no, que se habían retirado.
Con claro, ya sin líder.
Claro.
Supongo,
pues,
¿no?
Sí, sí, sí.
No se llevaron al
desierto. Sí, pero aún así tenían fuerza suficiente
para seguir batallando.
Sí, pero bueno, no lo hicieron. Pero y eso que los musulmanes llegaron hasta Lyon, que tampoco.
Jolín, sí,
o
sí.
sea, está bien, vamos. En esta época comenzó a ser conocido como Martel, que era el martillo.
Ah, claro. Claro, le venía el apodo, vamos.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, fíjate, él siempre, nunca se autoproclamó rey. Eso lo haría su hijo Pipino el Breve, que era el padre de Carlomagno. O sea, en el fondo Carlos Martel era el abuelo de Carlomagno. Su título fue mayordomo único de los francos. Ya el Austrasia este no.
Ya nada, porque como ya él, nada. Se le quedaba pequeño.
Se fue haciendo con todos los reinos de alrededor.
Vale.
Pues entonces...
sí, sí, mayordomo único de los francos, único. Vamos.
Se casó dos veces, tuvo cinco hijos y al morir repartió el reino entre dos de ellos, Carlomán y Pipino. Pero el primero acabó retirándose a un monasterio.
Bueno, ¿mm? Oye.
Y Pipino asumió todo el poder. Así que, bueno.
Pero el Breve le llamaron, ¿no?
Pipino el Breve. Sí, sí, sí era. Pipino
bueno,
el Breve.
¿Sí? Sí.
Bueno, pues es lo que tiene.
Entre ser el hijo de un héroe y luego tener por hijo a otro
Pipino
héroe.
El Breve, pero bueno, fíjate qué nieto tuvo.
Sí, por eso, por eso, por eso.
Luego fue enterrado en la Basílica de San Denis, que era muy, muy de enterrar reyes allí, o sea que nada. Pero bueno, oye, que a Pipino le vino muy bien que su hermano se retirara, sí, a un convento.
Bueno, le llamó la fe.
A un, no, no, sí, claro. Era como, ¿cómo se llamaba? El rey este aragonés, que era Alfonso VI, que el de la campana de Huesca.
Uy, me preguntas mucho.
Pues ese era fraile.
Sí.
Y entonces se murió su hermano sin hijos.
¿Sí?
Y que creo que era Alfonso el Batallador. Y entonces subió él al trono. Y entonces veía que los nobles decían, va, el frailecito nos lo comemos por los pies. Y entonces dijo él, oye, vete y pregúntale a mi prior, le dijo a un sirviente, a ver qué tengo que hacer. Y entonces el prior estaba en el huerto y entonces estaba cortando coles. Y le dijo, pues dile que simplemente que tiene que hacer lo que estoy haciendo yo. Entonces, claro, el sirviente no entendió muy bien. Fue, se lo dijo al rey y dijo el rey, muy bien, muy
bien.
Pues
a cortar.
Entonces les convocó a todos los nobles en el castillo de Huesca y les dijo, vais a oír una campana que se va a oír se va a escuchar en toda Huesca. Entonces, claro, fueron todos los nobles allí y les cortó la cabeza.
Bueno, él obedece.
La campana de Huesca.
La campana de Huesca. Sí, qué miedo, ¿no? Cuando suena. En fin,
bueno. El hermano fraile. O sea,
que nos comemos por los pies.
Toma ya.
Toma ya, qué cuidado. Él simplemente le dijeron, oye, mira, haz esto. Y él.
Menos mal que Pipino
leer.
Tuvo hijos, van a decir los nobles.
Desde luego que sí. Bueno, María, que es un gusto y un placer, ya lo sabes, estos paseos que nos damos por la historia.
Muy bien. Pues
la
nada.
Semana que viene más.
Un beso, aquí no paramos.
Un beso.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
¿Qué haces a las 6, a las 7, a las 8 y a las 9 de la mañana? ¿Qué buscas en la radio a esas horas? ¿Qué información necesitas y en qué tono? Te aseguro que cada día me lo planteo para acertar contigo.
Ángel Expósito ya está en la mañana. En COPE.
Le has escuchado. De lunes a viernes a partir de las 6.
COPE. Estar informado.
Este es mi espacio, este es tu espacio. Era así la frase, ¿no, Marcote? Muy buenas.
Eso es de Dirty Dancing.
Este es mi espacio, este es tu espacio. Yo no invado tu espacio, tú no invades mi espacio. Algo así, ¿no?
Qué bonita. No dejaré que nadie te arrinconera la frase. ¿No?
Es verdad, también.
Sí, yo soy muy trilly,
realidad. Sí, tú sabes mucho.
A pesar de la pinta...
Marcote y sus cositas, muy buenas. Bienvenido a la noche de COPE.
Hola, hoy tenemos una sección muy corta. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué? porque vamos a ver las canciones más cortas de la historia.
Como un microcuento, pero una microcanción.
Sí, hay muchas canciones que son muy corticas, que duran 2 minutos, It's Not Unusual, alguna de los Pixies y tal, que están muy bien. Pero hemos buscado las canciones que no sobrepasan el minuto y están catalogadas como tal, como canciones.
Porque si son por debajo de un minuto, ¿cómo se le llama?
¿Canciones cortas?
Ah, vale.
Es así, sencillo.
Es que pensé que dijo, pues no sé, como un largometraje, que más o menos, entre largo y corto...
La mayoría son de grupos famosos, porque diríais, este tío se ha buscado grupos que no los conoce ni su padre. No, todos grupos conocidos. Por ejemplo, empezamos con un grupo de Londres que no sé si conocerá, se llaman Coldplay. In a haze, a stormy haze, I'll be round, I'll be loving you always, always. Here I am and I take my time, here I am and I wait in line always, always. Y ya está. Estos son 46 segundos de canción de Coldplay que viene en el primer disco, que es la canción que da título al disco, se llama Parachutes, Paracaídas, Parachutes en inglés, y que es Chris Martin, ex marido de Gwyneth Paltrow.
Muy bien, pero que dicen que sale con Jennifer Lawrence,
Oscar
y tiro porque me toca.
Bien tirado, que es con la guitarrica nada más, y es una canción, ya te digo, 46 segundos.
Pues yo que asociaba a Coldplay a canciones largas, fíjate.
Es una gozada esto de poder poner canciones enteras en una sección, ¿eh?
Sí.
Y que no decir, ay, que no tengo tiempo y tal.
Te la tengo que pisar, que no tenemos tiempo.
Efectivamente, vamos con los siguientes. Green Day también tiene canciones cortitas. Chimpón, y ahí está.
Oye, muy ajustada la entrada y la salida, ¿no? Cantando a la par que...
Claro,
tocando...
es que es punk. Green Day, que no son un poco punk.
Son un poco, dice.
Sí, la discográfica Fat Wreck Chords, es una compañía de discos de un grupo NoFX, de punk también, decidió hacer un recopilatorio titulado Short Music for Short People, canciones cortas para gente corta. No sé si sabemos de talla, de mente o de lo que sea.
Vale.
Y eran 101 grupos cantando canciones. Como son cortas, pueden meter mucho en un CD.
Claro.
Y esta es la aportación que hizo Green Day a ese CD.
Muy
es
bien,
igual,
oye,
que
o sea,
la de
101
antes.
Canciones.
Sí, sí. No, 101.
¿Hay? 101 canciones. A lo mejor he dicho.
1101 canciones, digo, me parece un poco exagerado.
101 canciones en un disco.
Hay grupos míticos y
¿estos
épicos.
No lo eran?
No. Más.
¿Más aún?
Te subo la apuesta.
Venga.
A ver.
Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah. Someday I'm gonna make her mine.
Esto cada vez es más corto, ¿eh?
Esa es la... Es 23 segundos. Es la última canción de Abbey Road de los Beatles, que se llama Her Majesty. En este disco es del año 69, y si no me equivoco, si no es el último, es el penúltimo, creo que es el penúltimo. Pues sacaron muchas canciones cortitas de menos de un minuto, y esta es la más corta. Se llama Her Majesty. La anterior, que no lo he dicho, de Green Day, dura 32 segundos.
Vamos a menos, ¿eh?
Vamos a menos. 17. Es como se llama la canción de Smashing Pumpkins. Y ya está.
17
parece
segundos.
Que se corta así. 17 segundos.
Parece un jingle casi, ¿no?
Sí, parece un jingle. Es más, o sea, son canciones catalogadas y registradas como canciones. No son conexiones entre una canción y otra, que viene en un CD, no. Esta viene en el álbum Adore, de los Smashing Pumpkins, y es una canción. 17. ¿Y dura?
17. Segundos. Es que me he puesto a mirar el reloj, ¿sabes? A ver si son 17.
No, 17.
Y 17 clavados.
Hay más grupos míticos, por ejemplo, The Who, en su disco de Tommy, tienen esta cosa.
Extra, extra, read all about it. The pinball wizard and the miracle cure. Extra, extra, read all about it. Extra.
12.
Y ya está, 12 segundos.
¡Ay, ay, ay! A mí me ha gustado más esta.
Miracle Cure de Tommy, de la ópera rock que hicieron con, pues eso, con Tina Turner, estaba Eric Clapton también, todos miembros de los Who, Roger Daltrey haciendo de Tommy. Y bien, vamos a la que está catalogada como la canción más corta.
Al más difícil todavía.
En el libro Guinness de los récords. Bueno, es esta. Y ya está. Es de un grupo de punk americano que se llama Napalm Death y la canción apenas dura un segundo.
A ver.
Vamos a repetirla.
A ver. Pues sí que es breve, sí.
No.
Extra, extra
Esta no era, ¿no?
No.
A ver, vamos. Pero es que al final termina como raro. A ver cómo es esto. Tiene ahí un... como que los platillos siguen sonando.
Lo que tiene que ser súper divertido es en directo. Siguiente canción.
¡Pum!
Se acabó. Siguiente. Ya. Tiene que ser muy así, muy apretujado. Te digo...
A lo mejor esto es un respiro.
Os ha parecido corta esa sección por eso, porque son canciones cortas. Prometo que la semana que viene, aunque no las pondremos enteras, haremos lo contrario.
Te iba a decir, no sé si 4 horas serán suficientes.
Presentaremos las canciones más largas de la historia. Pero ya te digo, insisto, no ponerlas enteras.
¿Hay alguna de
¿Hay?
Queen?
¿Hay?
De Queen.
De Queen, de...
Porque hay una...
Iron Butterfly. Hay muchas muy largas, pero incluso las que te puedan parecer a ti muy largas,
¿sí?,
las hay todavía más.
¿En serio?
Sí.
¿Pero entonces son un concierto?
Las hay con solo... No. Estamos hablando de versiones de estudio. Con solos de batería interminables en medio, con pares instrumentales en medio larguísimas. Muchas.
Es que aquí somos muy de Queen.
¿Sí?
Y ya hace tiempo que no nos los traes.
Bueno, pues la semana que viene traeré Queen.
Venga.
¿Vale?
La semana que viene más canciones largas, las más largas.
Las más largas.
¿Vas a traer la más del récord Guinness?
La más larga, pero no la pondremos entera. No. ¿Quieres que la ponga entera?
Es que no sé lo que dura.
Nos la jugamos. Pues mucho.
Hombre, pero así tampoco no me puedes pedir un compromiso así.
Es como esta, pues tú imagínate que esta dura menos de un segundo, la otra dura...
¿Puede durar una hora?
Más de 4 días.
No, entonces no la podemos poner, porque...
No, de hecho, habrá sinfonías que duren
porque
mucho.
Porque
mira,
Juanma Rodríguez viene después de nosotros. Hay un montón de deporte fijo.
Pero a Juanma
este fin
le gusta mucho la música, hombre.
Ya, pues
la pone de fondo, la ponemos
le avisamos,
de fondo
le decimos, esta musiquita la vamos a dejar de fondo todo el tiempo, ya enlaza contigo y enlaza con la mañana de fin de semana, el sábado, en fin.
Me la juego.
Yo no te prometo nada.
Vale.
Marcote.
Os quiero mucho.
Se te quiere, gracias.
Adiós.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño esta tarde en COPE. Tu información en tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Es alemán, lo que estamos escuchando es alemán, es un rapero. Ya todo lo demás que nos lo diga Rosalía, que es nuestra corresponsal en Berlín. Rosalía, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, así un poco ya... de marcha, ¿no? Sí, es sábado por la noche y estamos todos un poco bailongos.
Esto ya cuéntanoslo tú, ¿eh?
¿A que no habíais escuchado un rap en alemán?
Yo no.
Es que mucha gente me dice, no es posible el rap en alemán, a ver si el rap está pensado para el inglés y además el inglés del Bronx, donde se comen la mitad de las sílabas, ¿no?
Pues sí.
Para poder hablar tan rápido. Y yo, pues no, se hace rap en alemán y este es Kro, que es uno de los raperos más famosos, que si alguno lo veis lo reconoceréis porque actúa siempre con una máscara de oso panda.
Ah, mira.
Con este dato ya... ¿Lo reconocéis seguro? ¿No hay otro?
El rapero oso panda es este chico alemán.
Es este chico alemán. Y triunfa. Esta canción está sonando muchísimo.
Bueno, se lo daremos a ver a Pablo Sudoku, nuestro compañero de deportes, que él también rapea y bastante. Y además en el partido de las 12, pues siempre le hace un guiño a cómo ha ido la jornada deportiva. Le diremos que se acerque al chico alemán oso panda a ver qué nos cuenta, ¿vale?
A ver qué le parece.
Bueno, si te parece, nos vamos a detener, Rosalía. Los alemanes son así como muy apañados ellos, muy de hacer números, de que les cuadre todo. Y las cosas que ya no utilizan, ellos no son como nosotros de llevarlo al desguace, estoy hablando de los coches oficiales, han decidido ponerlos en venta.
Sí, bueno, aquí es una práctica nacional. El Trödelmarkt es el mercado de fin de semana donde uno vende todo lo que no quiere utilizar o no lo quiere en casa.
Pues me parece muy bien, que hay que ir haciendo espacio.
Y lo hace todo el mundo, ¿eh? Aquí esto no... esto cruza todas las clases sociales. Igual en los colegios, los niños en el patio montan Trödelmarkt para vender mochilas que ya no quieran, libros del año pasado. Todo esto está en la cultura de los alemanes. Lo sorprendente es que lo haga hasta el gobierno federal.
Bueno, oye, si se puede sacar un dinerito.
Ahí rascando hasta el céntimo, ¿eh? Sí, esta Merkel. No para de ahorrar y así es. Y lo que hacen con los coches oficiales Es que primero, este es el gran secreto, ¿eh? Los consiguen a muy buen precio.
Claro.
Porque tienen una normativa para compra de coches oficiales con un tope. Es decir, ya puede ser el coche que sea, ya puede llevar todos los extras que le quieran poner. Que el gobierno, ahora mismo el tope está en 51.000 euros por coche oficial. No se paga más.
No está mal, ¿eh?
Está a buen precio, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta los coches que lleva cualquier ministro, que son un Audi A8-3, en fin, coches, ¿me entiendes?
Cochazos.
Pero claro, ¿qué pasa? Que a las Mercedes-Benz, a Audi, les conviene porque también ellos es un acto de prestigio, ¿no?
Claro.
Que el gobierno lleve sus coches, con lo cual se los ceden a este precio. Y el gobierno los usa un año, ¿vale? Los ministros de acá para allá, Merkel moviéndose, ¿da?
Sí.
Y un año después los venden de segunda mano. Bueno, precio kilómetro cero. Y ahí, más o menos por lo que le costaron, incluso en algunos sacando
un poquito más.
Eurillo por ahí.
¡Qué bueno!
El último que se ha vendido, que ha sido el 1 de agosto, dos coches, dos Audi A8, pues se habían comprado por 49.200
¿sí?
euros y se vendieron por 47.000. Es decir...
Muy bien,
Que el Estado alemán se gastó en conjunto por coche 2.200 euros.
Oye, que no está nada mal, ¿eh?
Aquí ya te digo que se mira el número, sí.
Bueno,
pero...
teniendo en cuenta que hemos visto unas imágenes de vuestra canciller con una chaqueta que creo que la había puesto hacía 20 años, ¿no? Se la había puesto hacía 20 años.
Sí, bueno, pues el reciclaje, el vintage.
Sí, el vintage que se lleva. Oye, a mí esto de los coches me parece bien. En España, fíjate que desde el Ministerio del Interior aprovechan los coches que les incautan, por ejemplo, a los narcos, que son coches equipadísimos y que los miran, es blindadísimos y con toda la tecnología, y dicen, oye, pues en vez de sacarlo a subasta pública o que pasen años y años y años ahí en un depósito, los adaptan y los utilizan desde los distintos ministerios, que también es una manera de ahorrar.
Pues sí, exactamente. El caso es reutilizar las cosas y que no se escape el dinero por las rendijas, ¿no?
Sobre todo
cuando es dinero público,
sí,
de todos y es muy importante.
Han tenido que agudizar el ingenio un poquito con esto de la crisis, de no gastar, de que no moleste el gasto que se hace desde las administraciones públicas. Me ha gustado lo de los fines de semana, lo que nos has contado de que incluso los niños montan su mercadillo. Deberíamos un poco nosotros tomar nota, porque en casa hay una de trastos.
Exactamente, aunque solo sea por limpieza, ¿verdad? Y por orden,
sí.
De vez en cuando
sí,
hay que desalojar.
Exacto, estas cosas que ya no las necesito yo, pues a lo mejor otra persona le vienen fantásticamente bien, o sea que...
Pues aquí lo hacen, vamos, todas las mamás, ¿eh?
Sí.
Periódicamente mandan a los niños con una manta y los juguetes que ya no hacen más que dar tumbos por la casa.
Pues muy bien.
Se ponen en la acera, abajo, en casa, con los vecinos, y vienen pues a precios naturalmente irrisorios,
hombre,
¿no?
Claro.
De 20 céntimos, de 50 céntimos, unos patines, cosas así.
Ya me conté.
Pero el niño que se los compra va más feliz, que no te cuento.
Sí. Y la mamá que se lo ha quitado de encima.
Sí, y el que los vende con sus 50 centimillos algo hace también.
Pues, oye, las mamás, las familias se ahorran la paga de esa semana. Lo que has sacado que sea para ti, ¿no? En fin, cuidado no venga luego Hacienda diciendo, a ver, el IVA de estas cosas, de este intercambio, pero bueno... Si te parece, Rosalía, cambiamos de tema porque hemos descubierto a través de los medios de comunicación, fíjate, Wikipedia, ¿quién no conoce Wikipedia? Que yo siempre me he preguntado, pues, oye, la gente que tiene tiempo y se pone aquí a escribir estas cosas para compartirlas con todo el mundo, y que hay un internauta sueco, que o tiene mucho tiempo libre o tiene un sistema, porque más de 2 millones, casi 3 millones de artículos que ha podido publicar, o no tiene nada que hacer
y escribe
rapidísimo.
Sí. Tiene truco. A ver, tiene 2,7 millones de artículos en Wikipedia. ¡Buaf!
Que no está mal.
¿Vale?
¡Buaf!
Es el 8,5% del total de todos los artículos. Ha escrito él. Pero tiene truco, ¿vale? Tiene truco porque tiene un programa que él mismo ha diseñado. Se pasó meses trabajando en él. Un bot, una especie de negro virtual.
¿Sí?
Que lo que hace es, él le da coordenadas, le indica bases de datos que para él son fiables, fuentes digitales que se pueden buscar. Y el programa, él solo busca la información, la recopila por toda la red.
¿Sí?
Y construye un artículo base, digamos.
Vale.
De forma que Sverker Johansson, se llama así, pues bueno, al final va, le da el toque final, ¿no? Lo revisa. Y ala, a la red. En un solo día dice que crea unas 10.000 entradas nuevas, en un día normalito.
10.000 entradas nuevas, pero hombre, este hombre tendrá que revisarlo, ¿no?
Pues
y darle
bueno,
así su estilo y a ver, porque ya sabemos que los traductores y estas cosas escriben como quieren. Y el corrector, ni te cuento.
Confiesa que le dedica esto casi todo su tiempo libre.
Ah,
él es profesor de universidad, trabaja en la Universidad de Alarma.
¿Sí?
Y dice que le dedica esto durante los últimos 7 años casi todo su tiempo libre, que ya está bien, ¿no?
Pues sí.
Pues pero sí. Aún así, bueno, pues ya, vamos, es que es un autor enciclopedista, es el más prolijo de todos los autores de la Wikipedia, ¿no?
Pues yo me imagino que habrá muchas empresas que se dediquen a esto de la documentación que estén deseando echarle el guante a su programa, ¿eh?
Bueno,
o incluso
hay muchos
el super mega
¿eh?
Buscador, este super mega buscador que todos conocemos. A ver
hay
cómo
muchos
funciona.
Detractores de esta forma de escribir los artículos porque bueno, lo que dicen muchos otros autores de Wikipedia, por ejemplo, es que la cantidad no debe prevalecer sobre la calidad. Es decir, sí. que qué valor tiene un artículo que realmente lo único que hace es recopilar datos que están al alcance de todo el mundo y que no aporta algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Hay otros autores de Wikipedia que hacen completamente lo contrario, que prefieren dedicar meses a escribir un artículo, pero que cuando lo publican en ese artículo sea, digamos, referencia imprescindible pues sobre sí. ese tema. Bueno, uh-huh. pues para gustos hay colores, como Wikipedia Exacto. es libre y ahí puede escribir todo el mundo, pues adelante. Una cosa sí diría yo, y es que yo siempre que he buscado algo en Wikipedia, pues claro, buscas un poco como cogiéndolo con pinzas.
¡Hombre!
Porque dices, ¿quién ha escrito esto? ¿Qué se estará inventando? Sí. ¿Qué fiabilidad puede darme? Bueno, pues Sverker Johansson, por lo menos él, lo que a este lo conocemos.
Que las firme, que firme lo que hace su
máquina.
Y tiene
currículum, ¿eh? Tiene títulos de lingüística, de ingeniería civil, de economía, de física de partículas.
Joder.
En fin, que es un tipo... bueno, por lo menos acreditado académicamente, ¿no?
Pues sí, fíjate que Wikipedia, como tú bien dices, Rosalía, pues recurrimos a ella para buscar así. Luego siempre buscamos como una segunda o tercera fuente, ¿eh? Para comprobarlo, para ver si es verdad o no. Pero hay una cosa que a mí me sorprende muchísimo y es la absoluta inmediatez que tienen los datos con el fallecimiento de actores, de personalidades. Te enteras tú de que ha fallecido, vas a Wikipedia y ya lo pone.
Exactamente.
O sea,
y ya
es impresionante,
está.
Sí.
Ya está. Y luego también es muy diferente, por ejemplo, los que vivimos en otros países y manejamos la Wikipedia de otros países en otros idiomas,
¿sí?
Pues la diferencia que puede haber entre un artículo sobre el mismo tema en español y en alemán, por ejemplo, suelen ser muy, muy diversos. A veces parece que no están ni hablando del mismo tema. Johansson, por cierto, los escribe en sueco. Traduce artículos al inglés y tiene muchos artículos en filipino porque su mujer es de lengua materna filipina.
¿Sí?
y habla un par de dialectos filipinos y entonces tiene muchísimos artículos sobre ciudades filipinas también, ciudades casi perdidas que ha descubierto él en esta lengua. O sea que aunque quisiésemos leerle muchos de sus artículos no podríamos porque o en sueco o en filipino ya me dirás.
Sí, un poquito difícil sí que iba a ser, ¿eh? En fin, no sé si has escrito alguna vez algún artículo para Wikipedia.
Nunca, no.
Yo tampoco, fíjate, no me ha llamado a mí la atención nunca.
No, buscar alguna vez sí que he buscado, sí, confieso, sí. Pero escribir no se me ha ocurrido nunca.
No, ya, no tengo yo un tema al que decir, yo así de manera única voy a hablaros de esta cosa. Que podría hablar de mi pueblo, estas cosas, pero que no se me ha ocurrido, fíjate.
Pues imagínate este hombre sueco que ha tenido 2,7 millones de temas sobre los que ha creído que podía escribir algo interesante.
Pues tiene una mente prodigiosa, porque 2,7 millones de
muy
temas...
abierta, muy
sí,
abierta.
Eso es verdad.
Una mente muy abierta. Bueno, sus ideas sobre Wikipedia también son, las podemos mencionar, porque son interesantes, ¿no? Él es crítico con cómo se está desarrollando Wikipedia.
Mira.
Al principio confiaba mucho en esta enciclopedia como elemento del saber democrático universal y ahora se queja. Dice, por ejemplo, que cómo es posible que haya más de 150 artículos sobre personajes del Señor de los Anillos y menos de 10 sobre personas que estuvieron en la guerra de Vietnam. Pues bueno, ahí dice,
mira,
tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica y preguntarnos si estamos escribiendo una enciclopedia equilibrada. Es el adjetivo que cuestiona,
¿no?
Él, ¿no?
¿Sí?
¿Es equilibrada o no? Él no dice que no tenga que haber artículos sobre El Señor de los Anillos, no tiene nada contra Tolkien, pero pero creo que cree que se le podría dar un uso un poco más equilibrado.
Sí, lo dejamos más enciclopédico, ¿no? También, ¿no? Quizá porque, bueno, en breve Juego de Tronos se convertirá en otra saga como la de Tolkien y entonces habrá pues cientos de entradas para cada uno de los personajes, que esto ya es otro tema, porque el otro día, hablando en la redacción, en Estados Unidos, en Inglaterra, los nombres de los protagonistas de Juego de Tronos se están convirtiendo en los nombres que se les pone a los niños, que esto ya es otro tema.
¿Eh?
O sea, esto ya, en fin, pero bueno, esto daría para otra larga charla. Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal, la corresponsal de COPE en Berlín, muchísimas gracias, como siempre, por formar parte de la noche de COPE.
Un placer.
Y sin querer, no quise, no consigo. conseguí, no hice dejarlo todo a un lado. No puedo más, dijiste, algo aquí dentro insiste, soy un barco.
En apenas 11 minutos llegará Paloma Estrada para traerte toda la actualidad, toda la actualización de lo que está sucediendo a lo largo de esta madrugada. Estamos escuchando a Maldita Nerea. Es una canción que nos ha pedido Cristina, Noches de Insomnio Entretenidas en la Noche de Cope, dice a través de Twitter. Y si pone en verso acabado punto de Maldita Nerea, pues mucho mejor. Bueno, pues aquí está tu petición.
Somos barcos varados,
¿Cuánto ha dado de sí la ley seca, verdad? En el cine, en las series de televisión, que además les está yendo muy bien. La ley seca, los gángsters, bueno, pues resulta que en nuestro país también nos vamos a poder trasladar y de hecho ya se han trasladado precisamente a la ley seca. Lo han hecho de la mano de Cathy Shark y lo han hecho en un lugar maravilloso. Durante 3 semanas, 60 afortunados se van a meter en ese mundo de 1920, los gángsters, la prohibición de la venta de alcohol, porque lo del consumo, jaja, me da mi risa. Bueno, se han ido a las Islas Baleares, lo han hecho de la mano, como te digo, de Cathy Shark, se han metido en ese mundo, 60 afortunados, y entre ellos está Laura Herrador, que es responsable además de comunicación de precisamente esto, ¿no? Que ellos han llamado catibandistas, algo así como los contrabandistas. Laura, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Miriam.
¿Qué han hecho estos 60 afortunados que están de crucero por las Islas Baleares y que son, no sé si gángsters, no sé si la chica del gángster, no sé qué papel le ha tocado a cada uno?
Todos son catibandistas. Hemos querido jugar un poquito con las dos palabras, con los dos conceptos de contrabandista y catizar, que es la marca. Uh-huh. Y todos lo que han hecho es pues participar a través de redes sociales. Nosotros siempre hemos querido que en todos los concursos y en todas las aventuras que llevamos a cabo, pues no sea, oye, mando un email y gano, sino generar movimiento en redes sociales. Entonces, pues hemos ido, por ejemplo, lanzando temáticas diferentes, como manda una foto entre rejas, o manda una foto pues con una botella en la que estés a lo mejor caracterizado de la ley seca. Hemos querido que todos, desde el principio, ganasen o no ya para participar, pues pusiesen un poquito de empeño y se trasladasen ya desde el principio a la ley seca.
¿Cómo se traslada la ley seca a un barco?
Pues primero, buscando, no sé si sabéis que el logo de la marca es una goleta, un barco de madera. Entonces hemos buscado 3 réplicas exactas aquí en España y lo que hemos hecho es pues meter dentro todo lo que hemos podido, haciendo un poco un guiño a los años 20, ya no solo pues material de atrezzo y demás, sino pues coctelería de los años 20, gastronomía de los años 20, y así el invitado, en el momento que pone un pie en el barco, ya evidentemente desde fuera se traslada a los años 20 viendo la apariencia del barco, pero así incluso dentro del barco se siente que no está en un barco normal, que no está en un yate. Hemos estado estos días por las islas y cuando hemos estado pues en puerto, alrededor de nosotros teníamos barcos impresionantes, pero claro, barcos modernos. Entonces ya la apariencia del barco ya te trasladas a los años 20.
¿Y estos 60 ganadores han tenido que hacer los deberes o cuando llegan allí ya les vestís, les convertís en gángsters o en la chica del gángster o en el marinero ladrón, cada uno de esos personajes, o ellos han tenido que ir con la lección un poco aprendida de cuál va a ser su papel?
Van un poco con la lección aprendida. Hoy, por ejemplo, tenemos una fiesta en las islas. Digamos que cada día hay una fiesta.
¿Sí?
Y ellos desde el principio, desde antes de llegar, pues ya, es verdad que nosotros a través de lo que digo de las redes sociales les hemos estado haciendo meterse en el papel, pero una vez en el barco no olvidan el papel. O sea, nosotros no queremos que cuando lleguen al barco digan, oye, mira, ya he ganado, ya estoy aquí, ¿no?
A disfrutar.
Hay animación dentro del barco y estamos pues intentando que se sientan durante los 5 días de travesía como contrabandistas de la ley seca.
Uy, pero sin consecuencias, ¿no?
Sin consecuencias, bueno, eso depende de cada uno, pero no sin consecuencias, se están portando todos muy bien.
Porque lo de ser contrabandista, en fin, no está muy bien visto, ¿eh? Hablabas de la gastronomía, de la música. Yo me imagino que habéis tenido que hacer un trabajo de documentación importante, ¿no? Porque gastronomía, música es más fácil, pero gastronomía de los años 20, trasládate pues al Chicago de los años 20 y busca su gastronomía.
Gastronomía ya no solo, Miriam, de los años 20, sino también de los años 20 marítima, es decir,
claro.
es que es muy tópico, pero cuando la gente piensa en comida americana o estadounidense, piensa en hamburguesas. No,
es verdad.
Es verdad que la mar da muchísimo producto, no, o sea, es verdad que a lo mejor piensas en una hamburguesa y piensas en algo mucho más moderno, pero la mar, gracias a Dios, da muchísimos productos, y nosotros lo que hemos hecho es pues adecuar muchas recetas de los años 20 un poco a la actualidad, pero siempre eso, con un guiño a los años 20. La coctelería exactamente lo mismo, y la música igual. Además, es que la ley seca, digamos que esos 10 años, 13 años, de los 20 a 1933, es una época riquísima culturalmente, gastronómicamente, música, en todos los sentidos. Entonces, sí es verdad que nos hemos tenido que documentar, porque estamos hablando de hace 90 años, pero tenemos mucho contenido donde agarrarnos. Entonces, es un doble juego. Es decir, sí que hay que trabajar para traer 90 años adelante aquella época, pero es una época tan rica que tienes muchísimo material de donde coger para que un evento salga bien, salga adelante y sea un evento rico.
Hablando de un evento, ¿cómo pusisteis en marcha este proyecto cuando se lo propusisteis a la marca? ¿Os llamaron locos? En fin, porque encontrar tres goletas de esa época ya es difícil.
Nosotros tenemos, cuando muchas veces hablo yo con la gente y hablamos de marcas, ¿sí? Es verdad que hay muchas marcas, ya no solo de destilados, sino de alimentación en general, de moda, de perfumería, que nacen porque sí. Es decir, un día se juntan pues un socio, dos socios, tres socios y deciden crear una marca. Lo que tiene que atizar que es una marca que tiene historia. Es decir, para nosotros poder contarte por qué surge la marca o por qué está la marca en el mercado, tenemos mucha historia de dónde tirar.
Claro.
Entonces, nosotros desde el principio hemos ido queriendo hacer acciones en torno siempre a los orígenes de la marca, que es ley seca, y hay mucho. Empezamos hace unos meses con la clandestinidad de los speakeasies, uh-huh, que es una parte más de la ley seca, y nosotros ahora para verano, pues porque el tiempo acompaña, el mar acompaña y demás, uh-huh, propusimos pues la idea de esto, de llevar a todo el mundo, es decir, de llevar los speakeasies que nosotros hemos estado ofreciendo a lo largo de estos meses, llevarlos al mar.
Sí.
Porque es verdad que en los barcos se llevaba a cabo el contrabando, pero sí, también había speakeasies, digamos, itinerantes en,
claro,
el mar.
Uh-huh.
Porque era la única manera, como tierra de nadie, es decir, era el único punto en donde podías consumir alcohol, traficar con él también,
sí,
sin que, digamos, un poco...
estuvieras cometiendo ningún delito, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. ¿A ti qué papel te ha tocado? ¿Eres la chica del gánster? ¿O de momento
pues
no tienes papel?
Yo soy un poco la chica de todo. Yo me mimetizo con todo, a mí lo que me ponga. Como si me tengo que convertir en el gánster, yo no tengo ningún problema.
Bueno, Laura, pues dale la enhorabuena a esos 60 afortunados que a lo largo de varios meses han estado participando en todas estas iniciativas que habéis puesto en marcha. Disfrutad por todos de esa travesía y que vuelvan todos sanos y salvos y ninguno entre rejas.
Por ahora, hoy vuelve el primer grupo.
A ver, ¿qué cuentan?
Mañana se sube el segundo, pero sí estamos cuidando de ellos. Y bueno, brindaremos a vuestra salud y estáis todos invitados, especialmente tú, ya lo sabes. Así que mil gracias, de verdad.
Muchísimas gracias, Laura. Pásalo bien.
Gracias, chao. Un besito.
Dos minutos y medio para que sean las tres, para que sean las dos en Canarias. Paloma Estrada ya está aquí para contarte la última hora. Estamos escuchando Alive and Kicking de Simple Minds, que nos la había pedido a través de Facebook Santiago Corral.